Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En la vida de todo seguidor de Apple hay un momento en el que aparece una duda recurrente. ¿Esto es real o es una broma? Eso fue lo que seguramente pensaron muchos de los asistentes a la presentación del iPod Photo a finales de 2004, donde Steve Jobs anunció este modelo junto al iPod edición U2, tan famoso, y en un momento dado dijo que también iba a anunciar un producto revolucionario para nuestros iPod. Ese producto revolucionario resultaron ser calcetines. Calcetines para el iPod, seguro que la mayoría los conocéis, lo recordáis. Para quien no, eran, pues eso, calcetines en los que meter el iPod para protegerlo un poco de golpes y arañazos. Y digo calcetines porque la propia Apple lo llamaba así y porque eran a la vista justo eso, por el tipo de punto usado, por la costura y todo, eran exactamente igual que los calcetines vistos desde el tobillo hacia arriba. De hecho, os voy a leer un fragmento de la descripción de los calcetines para el iPod que ofrecía la web de Apple. Es un poco largo, pero creo que merece la pena. Viste tu iPod con cualquiera de los 6 calcetines de colores vibrantes: verde, púrpura, gris, azul, naranja y rosa. Este conjunto de calcetines de punto proporciona una forma elegante, divertida y práctica de proteger tu iPod. Se adapta a todos los modelos de iPod excepto iPod Shuffle. Así que añade un toque de color a tu iPod con iPod Socks, el accesorio para iPod más acogedor y vibrante del año. No importa qué modelo de iPod tengas, porque los calcetines de iPod se ajustan a todos ellos. Y no importa cuál sea tu estado de ánimo, porque cada paquete de iPod Socks incluye 6 colores brillantes para que puedas elegir el que se siente mejor. Perdónanos si estamos diciendo lo obvio, pero así es como funciona. Simplemente desliza tu iPod en el calcetín para mantenerlo seguro y caliente. Deslízalo hacia afuera para acoplar o cambiar la lista de reproducción. Es tan fácil como ponerse un par de calcetines. Hasta aquí el fragmento. Esto me parece sensacional. 2 párrafos para contar que hay calcetines para el iPod en 6 colores. Además, esos calcetines al principio eran planos, digamos, sin más. No sé cómo decirlo. Era, pues eso, el calcetín. Pero en un momento dado añadieron una pequeña etiqueta en un lateral, en la parte superior, con el logo de Apple, para distinguirse un poquito más. Y así estuvieron a la venta durante casi 8 años, hasta 2012. Esto no es una burla, aunque pueda parecerlo, aunque me haga reír leer ciertas cosas, sino un comentario sobre un lanzamiento que hoy nos parece muy atípico de Apple. De hecho, tuvieron su público, tuvo gente que los adoraba, eso tenía su función, pero 16 años después se nos hace muy raro. Y precisamente de esto os quería hablar hoy, de lanzamientos que nos parecen absolutamente de otra época y que con los ojos de 2021 nos chocan un montón. La selección que he hecho es únicamente de la Apple moderna, entre comillas, de los últimos 20, 25 años más o menos, desde el regreso de Steve Jobs. Lo digo porque antes hubo decenas de productos que encajarían aquí mucho mejor, el Macintosh aquel con televisor incorporado, o el del vigésimo aniversario, o la consola, la Pippin aquella, o la cámara, un montón de productos así muy random, podríamos decir, pero voy a acotar a la horquilla temporal que os he dicho. Ya que he empezado con esos calcetines para iPod, vamos a seguir con la línea del iPod, concretamente con el iPod Shuffle de tercera generación. El iPod Shuffle, ya sabéis, siempre ha sido el modelo más pequeño y simplificado, tanto para ofrecer un iPod a quien no quería o no podía gastar mucho dinero en él, o sobre todo como una alternativa adecuada para los deportistas. Hoy vamos muy chulos por la calle con el Apple Watch corriendo por ahí, con los AirPods puestos y el iPhone en casa, pero antes de eso, antes incluso de la moda del iPhone metido en un brazalete en el bíceps, pues esta era una de las mejores opciones que había, porque además solía venir con una pinza como parte del propio producto y realmente estaba muy bien para este tipo de uso. El modelo de tercera generación fue mucho más allá, quizás se tomó demasiado en serio a sí mismo, quiso trascender, y es recordado porque llegó sin botón alguno. Era una carcasa plana, metálica, pequeñita, y ya está. Tenía más que botón un interruptor, como el del modo silencio de los iPhone, que era muy habitual en la historia de los iPod, y nada más. Se controlaba con la voz o con el mando integrado, como mucho, de los propios auriculares. Fue una apuesta arriesgada que seguramente no salió bien porque su renovación no tardó en llegar y ahí trajeron de vuelta los botones con aquella cuarta generación, que además tenía un diseño que creo que era perfecto para el tipo de producto que era. Fue la sublimación. Mirad hasta qué punto, que fue lanzado en 2010 y además por $50, 50 euros, muy, muy barato. Y Cristiano Ronaldo, que tiene dinero para ponerse si quiere unos AirPods Pro de oro y que su grupo favorito le toque en directo vía FaceTime Audio, pues sigue usando ese iPod Shuffle más de 10 años después. Se ve que es muy fan y hay fotos recientes del año pasado en el que se le ve en algún viaje con su equipo o lo que sea con el iPod Shuffle de cuarta generación ahí pinzado en su americana. Lamentablemente, el de tercera generación pues no tuvo el mismo recorrido y es algo que hoy nos choca mucho. Ni siquiera el Apple Watch, que tiene pantalla táctil, se ha liberado de un botón y una corona como un iPod podía ir por la vida sin botón alguno. Otro lanzamiento que también nos suena algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados es Nike más iPod o Nike plus iPod, como lo queráis decir. Era aquella pequeña cápsula creada entre Nike y Apple que iba en nuestra zapatilla por dentro. Nike durante un tiempo vendía zapatillas para correr que tenían el espacio necesario en la suela, un hueco, para meter esa cápsula. Esa cápsula registraba el movimiento, la distancia, etcétera, y la iba enviando toda esa información al iPod, que se supone que tú llevabas encima, en un bolsillo, en un brazalete o lo que fuera, y en ese iPod tenías que conectar también un receptor en el dock de 30 pines para que se pudiesen comunicar en tiempo real iPod y cápsula. Estaba chulo, aunque esto nos parece desde luego un engorro, y te daba cosas que era complicado o muy caro conseguir de otra manera con otros productos. Y si no tenías unas zapatillas de Nike, con el hueco en la suela para poner ahí la pastilla, había otra opción que era ponértelo en los cordones. Y tú ibas ahí a correr con una especie de mechero ahí golpeándote el empeine para registrar tu carrera. ¡Qué nostalgia de los 2000! Cuando tú acababas la carrera, para poder sincronizar y ver la información, lo que tenías que hacer era sacar el iPod, sacar el sensor, conectarlo al ordenador todo, y ahí se transfería la información y podías ver los detalles de tu carrera. Insisto, sé que suena tedioso y como muy retrasado, pero era lo que había. Y además la interfaz de Nike para las carreras, con esa interfaz y tal, de esa época era una pasada. Obviamente, viéndola ahora, 11, 12 años después, se ve algo vieja, pero aún así para mí fue como el pico de diseño en ese sentido y ni siquiera ahora tiene Nike una interfaz comparable, para mi gusto. Realmente era una pasada. Hoy en día, pensar en que Apple quiere entrar en un segmento y tiene que hacerlo de la mano de otro fabricante, y no hablo de que le interese cruzar o de estrategias de marketing, hacer alianzas interesantes como las correas a juego con las zapatillas de Nike que tiene o la edición Nike de reloj, todo esto, eso es otra cosa. Hablo de que tenga que juntarse con otro para lanzar un nuevo producto y encima con esos ciertos compromisos. Se hace muy raro a día de hoy. Se nota que Apple tenía buenas ideas y buena disposición, pero la tecnología aún no estaba lista y se lanzó como se pudo lanzar. Y por último, en este listado quiero hablar de el Power Mac G4 Cube o G4 Cube, como lo queráis decir, no por ser un mal producto ni mucho menos, sino porque encaja en productos con una filosofía muy distinta a la que podíamos esperar de la Apple actual. Por si hay alguien que no sabe a cuál me refiero, el G4 Cube fue un ordenador de sobremesa que lanzó Apple en el año 2000, que se situaba entre el iMac, más doméstico, y el Power Mac G4, que era una especie de Mac Pro actual, quizás no tanto, pero sí era el que iba destinado al usuario Pro en mayúsculas. Entre ellos dos, para quien necesitaba algo más de potencia sin llegar a nivel industrial o no quería un monitor integrado o algo así, quería solo la torre aparte y además en pequeñito, estaba este modelo. Visualmente era una maravilla, era una especie de cubo transparente de metacrilato con los componentes en lo alto de ese cubo, con el lector de CDs que los expulsaba por la parte superior, las cuatro patas transparentes. A nivel visual, ya digo, era maravilloso, era casi una obra de arte. De hecho, en el MoMA de Nueva York llegó a estar expuesto. ¿Por qué digo entonces que este ordenador tiene cabida aquí? Por dos motivos. En primer lugar, porque responde a una lógica de otra época. Es un ordenador muy de Johnny Ive, muy de diseño que Steve Jobs adoraba, pero que no seguía la máxima de Apple de los últimos lustros de miniaturizar la tecnología al máximo posible. Los diseños de Apple tienen el patrón de comprimir cuanto puedan. El Mac Pro 2013 es el mejor y más terrible ejemplo también. Los MacBook Air, la evolución del iPad, etcétera, etcétera. Este ordenador iba al revés. No es que fuese muy, muy grande, pero dejaba mucho espacio vacío en su interior, en el espacio que ocupaba, por una cuestión de diseño. La tendencia se revirtió y, de hecho, en su lugar llegó un par de años después o algo así, o 4 años después, el Mac Mini, que sigue con nosotros 15 años después, iba justo por otro lado. No hay arte, no hay expresión, hay voluntad de miniaturizar. Y de hecho, seguro que en el próximo Mac Mini, ahora con Apple Silicon, vemos que se reduce mucho el tamaño respecto al actual, que está reutilizado, pero se ha quedado medio vacío por dentro. El otro motivo es que ese fue un ordenador muy caro de construir y, por tanto, con un precio acorde a ese precio de construcción, pero no tan acorde al precio pagado por la potencia recibida. Costaba $1,700 o más, a partir de $1,700, $1,700 del año 2000 más impuestos. Es decir, si ajustamos por inflación, eso equivaldría a $2,600, $2,700 actuales más impuestos. Para los que también sois españoles como yo, eso significa en el diccionario de traducciones de Apple, pues a lo mejor 3.000-3.300 euros de precio de venta al público aquí en España sería el equivalente con el IVA ya añadido. ¿Quién iba a pagar ese dinero por un ordenador muy bonito, pero que en potencia languidecía muchísimo respecto al modelo de torre como tal? Entre otras carencias, pues así le fue. Una maravilla visual que naufragó comercialmente y al año siguiente Apple ya estaba plegando velas y dejando de producirlo. Vamos cerrando con un par de preguntas, que hoy estoy generoso. La primera es de Víctor García, que en Twitter es @VictorMGar. Me dice: hola Javier, soy seguidor de la serie Servant. La mayor parte de las veces que la familia hace videoconferencias por FaceTime lo hacen a través de la televisión. Me gustaría saber cómo lo hacen, si es duplicando la pantalla del iPhone o del iPad o hay alguna forma de hacerlo a través del Apple TV. Saludos y muchas gracias por amenizarme las mañanas. Eres un gran orador. Gracias a ti, Víctor, por alegrarme la mañana del viernes. Sí, efectivamente. Una alternativa es hacerlo compartiendo la pantalla, duplicando la pantalla vía AirPlay con el Apple TV, pero no hay forma de hacerlo desde el propio Apple TV, más que nada porque tendría que haber una cámara conectada y no está la tecnología lista, y menos en televisores para algo así. Hay televisores con webcam, pero no es lo suyo, no es el método. El método es ese, o AirPlay o usar un cable, sin más, y dejar al iPad muy cerquita de la tele y lo más centrado posible para que no parezca que estamos mirando a otro lado. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Alex Benavides. Alex Benavides es de los míos, ahora veréis por qué. Me dice: hola, te guardo un poco de rencor desde el capítulo en el que contaste el análisis que hizo de los AirPods Max tu compañero Juan Carlos. ¿Cómo es posible que después de grabar ese episodio no fueses a comprar unos? ¿Acaso los tienes y no nos has dicho nada? Arrójanos luz, Javier, a mí me está costando resistirme. Pues gracias, Alex. Efectivamente, también me estoy resistiendo, aunque efectivamente también me dieron muchísimas ganas de ir a comprar unos, pero no es lo que necesito, y una actitud responsable financieramente en este momento de mi vida es resistirme a ese tipo de tentaciones y seguir con mis AirPods y mis Beats todo lo más, y ya está, y la vida sigue. ¿Y qué le vamos a hacer? Quizás en el futuro, pero realmente sí. Lo que digo, si soy un poco responsable con el dinero que gano, no estoy para gastarme más de 600 euros en unos auriculares, teniendo ya todos los auriculares que tengo. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta lunes.